Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Lávate la cara si la tenés sucia. Corporaciones invierten millones en direccionar la producción de conocimientos. Estudiantes agrupados en el Frente Popular Darío Santillán denunciaron esta semana al Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por los rectores de todas las universidades argentinas, luego de haber aceptado este último sumas millonarias por parte de la minera Alumbrera, al entender que la universidad debe ser un espacio autónomo y crítico de los intereses de las multinacionales. Las organizaciones estudiantiles remarcan además el vínculo creciente que mantienen las autoridades educativas con los sectores mineros, extractivos y de los agronegocios, y cómo de forma creciente las universidades privadas participan cada vez más de la gestión de los programas de educación pública. Este tipo de inversiones por parte de empresas privadas es una política que vienen desarrollando estos sectores entrada la década de los 90. En diálogo con Radio Mundo Real, Santiago Liaudat, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, compartió los desafíos que enfrentan como estudiantes para garantizar ámbitos universitarios que trabajen en función de las necesidades del pueblo.
Bueno, nosotros estuvimos viendo el comunicado que los estudiantes del Frente de Darío Santillán estuvieron circulando respecto a la situación de las universidades nacionales, este consejo, ¿no?, interuniversitario nacional, que aceptó recibir fondos millonarios por parte de Minera Lumbrera. Y por ahí lo que primero que queríamos comenzar preguntando esto tenía que ver con cuál es la denuncia que vienen haciendo ustedes como estudiantes respecto a esta situación, ¿no?
Sí, bueno, mirá, esta situación lo que entendemos es que refiere, digamos, a un modelo de universidad que está puesta, como bien plantea ahí el comunicado, en función, digamos, de los intereses de empresas multinacionales y en este caso empresas contaminantes y saqueadoras, digamos, ¿no? El debate que los estudiantes en diversas universidades del país venimos trayendo tiene que ver con qué modelo de universidad queremos, ¿no? Si una universidad que esté en función, que esté pensada, que esté investigando, que esté haciendo extensión, que esté educando en función de las necesidades de nuestro pueblo, o una universidad que esté pensada en función de la ganancia, digamos, ¿no? De intereses, digamos, del saqueo, de la contaminación. El debate que está de fondo siempre es este, digamos, ¿no? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación tenemos? Y un poco esto lo que viene a sacar a la luz, digamos, es el vínculo directo que hay de intereses, digamos, ¿no?, entre las autoridades de algunas universidades, digamos, y bueno, estas empresas, en este caso mineras, ¿no?
Sin duda. Este Consejo Interuniversitario Nacional, que en este momento está presidido por la Universidad Nacional del Rosario, ¿cómo está integrado? ¿Hay participación de los estudiantes, de los centros de estudiantes? ¿Cómo es eso?
No, en absoluto, no. El Consejo Interuniversitario Nacional tiene representación ahí las universidades públicas y privadas, ¿no? Esto después de... es un órgano que es creado después de lo que fue la Ley de Educación Superior, sancionada durante el gobierno menemista, y lo que pretende ser es un órgano, digamos, de coordinación a nivel nacional entre todas las universidades, por eso dice interuniversitario, ¿no? Y bueno, hay representantes del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual, digamos, el gobierno nacional no es ajeno, digamos, a las políticas, sino que el gobierno nacional, a través mismo de las propias universidades, está siendo partícipe de esto. Y este órgano no tiene en absoluto representación, como por ahí tenemos acostumbrado nuestras facultades, de cogobierno, sino que aquí la representación es meramente de los rectores, y bueno, y tanto de universidades públicas como universidades privadas. Por lo cual, ya en la propia conformación del Consejo Interuniversitario Nacional, podemos ver que ya los intereses privados están dentro del propio consejo, digamos, ¿no? Y este consejo es el que traza a grandes rasgos las políticas educativas para la educación superior a nivel nacional. Y bueno, y un poco lo que queda planteado también en la conformación de este órgano es cómo ya las propias universidades privadas están teniendo representación detrás de un eufemismo que aparece en la década de 90, que era el de universidades públicas de gestión privada, ¿no? Ese es lo mismo que aparece. Pero bueno, son empresas que imparten educación. Así que bueno, esa es más o menos la conformación de este órgano.
Vos, como parte del sector estudiantil del Frente Popular Darío Santillán, ¿cómo podrías contarnos que empezó este debate interno dentro de la universidad? Más allá de los sectores que conforman parte del Frente o de las organizaciones estudiantiles, este debate acerca del uso de fondos de corporaciones, en este caso la transnacional minera a Lumbrera, ¿se está dando dentro de la universidad, en otros sectores, en otros estudiantes? ¿Cómo es ese debate?
Sí, mira, la verdad que masivamente no está este debate planteado. Mirá, te puedo transmitir un caso, digamos, aquí en el martes pasado tuvimos en la Universidad Nacional de La Plata el funcionamiento del Consejo Superior, ¿no?, que es el órgano máximo de decisión de la universidad. Y bueno, nosotros dimos lectura a este documento y propusimos que el Consejo Superior se expida y bueno, el Consejo Superior, como nos tiene acostumbrado, lo que hizo fue pasarlo a comisión y no darle tratamiento. Pero eso un poco refiere, digamos, a que falta, digamos, un trabajo alrededor de este tema en la propia universidad. Por un lado, digamos, están aquellos que tienen intereses y que lo vinculan a este tipo de negocios, principalmente facultades, digamos, vinculadas a los negocios extractivos, ¿no? Y por otro lado, por ahí una necesidad de hacer un mayor trabajo en nuestras facultades, con los estudiantes, con docentes, para trabajar esta problemática y que sea una realidad, digamos, más palpable. Quizá también resulta que hace, no sé, digo, nosotros mismos, hace poco tiempo que estamos viendo esta problemática con la realidad acuciante con la cual la vivimos hoy y con la realidad que se nos impone cuando, por ejemplo, tenemos detenciones, como en el caso de La Rioja hace 2 semanas. Digo, hoy es una realidad mucho más palpable que hace un par de años, también a partir del trabajo de asambleas ambientales que han hecho un muy buen trabajo a lo largo de todo el país. Y esto empieza de a poco a tomar carne, a hacerse visible para quizá los sectores más informados de la vida universitaria. Ahora está el desafío de hacer que esto sea algo más masivo, ¿no?, y que el repudio se generalice, porque si queda solamente, digamos, los sectores más informados, por ahí no toma la fuerza necesaria como para garantizar que esto no suceda más, digamos, ¿no?, y que la universidad, digamos, empiece realmente a torcer su rumbo y deje de estar mirando los intereses de estas empresas y pase a mirar las necesidades de nuestros barrios, de nuestra gente, ¿no?
Hay algunas universidades que incluso han rechazado, ¿no?, recibir estos fondos. ¿Por qué han rechazado estas universidades?
Mira, hasta donde tenemos nosotros conocimiento, lo rechazó la Universidad de Patagonia en la sede de Esquel, y creo que ahí estaría muy vinculado el proceso de lucha que se dio desde la UAC, que está allí en Esquel, la asamblea, que si recordamos hace un par de años dio una lucha muy importante para rechazar, digamos, la minería del oro en base a cianuro que se quería hacer allí. La comunidad entera se puso en pie y se rechazó eso. Entendemos que en ese caso la universidad estaría haciéndose eco, digamos, de esa movilización popular que se dio en Esquel. Y la otra facultad que tenemos conocimiento que ha rechazado esto es la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, que la verdad que no sabemos muy bien por qué. Ahí hace poco tiempo nos escribió gente desde Córdoba avisándonos, transmitiéndonos un poco más la realidad de esa facultad, pero bueno, nos pone muy contentos que haya ocurrido eso, pero no sabemos muy bien qué tipo de trabajo se viene llevando a cabo desde esa facultad.
¿Ustedes cómo se enteran de la recepción de estos fondos por parte de Minera Lumbrera para las universidades? ¿Y saben qué destino tendrían estos fondos, si hay algún compromiso que las universidades toman directamente con la empresa minera para la utilización de estos fondos?
Sí, bueno, mira, nos enteramos directamente vía el diario Página 12. Así fue que nos tomamos conocimiento directo de esto. De todos modos, digamos, esto no es secreto, también se puede consultar en la página web del Consejo Interuniversitario Nacional, digamos, ¿no? Y después, digamos que esto tampoco es una cosa extraordinaria en la vida universitaria después de los 90, ¿no? Ya todas las universidades nacionales, o casi todas, no quiero generalizar, reciben fondos de empresas privadas, digamos. Este caso por ahí es más, digamos, controvertido, genera más ruido, digamos, porque, bueno, la minera de Lumbrera está procesado por la justicia federal, por contaminación ambiental, venimos de una represión en Famatina, en La Rioja, digamos, genera por eso un poco, digamos, mayor repudio y enseguida se prende la luz roja, digamos, ¿no? Pero las universidades hace ya más de una década que reciben fondos de empresas privadas, empresas como Repsol, empresas, bueno, mineras, de agronegocio, la mayor parte de las universidades reciben esos fondos, que después de la Ley de Educación Superior sancionada en el 96, en el 95-96, se refiere con el eufemismo nuevamente de recursos genuinos, recursos propios, ¿no? Como si los recursos que provienen del Estado Nacional para solventar las universidades no fueran recursos genuinos, como si no fueran recursos propios, ¿no? Y después, ¿qué tipo de contraparte se exigía por la empresa? Esa parte sí que no se sabe, ¿no? Esa parte no es pública, no tiene conocimiento.
Claro,
se ha tomado conocimiento por ahí de los casos más extremos, como alguna empresa de celular que llegó a elaborar planes de ingeniería de alguna facultad, o vínculos que después realiza la facultad con stands de las empresas para que los graduados de carreras como geología, geoquímica, tomen contacto directo con la empresa y vayan directamente a trabajar, digamos, a las minas, a la extracción petrolera y demás. Eso es una realidad que se vive sobre todo en las facultades de ciencias exactas y vinculadas, digamos, a trabajo con la tierra, a trabajo extractivo, sea el caso de la minería, sea el caso de la industria petrolera. Ahí se vive mucho más esto, ¿no? La agronomía, donde que las empresas directamente ya tienen, digamos, stands dentro de las facultades que vincula a los graduados con esa salida laboral, digamos, entre comillas, que te venden con la panacea de un mundo feliz y que encubre, digamos, todo lo que nosotros estamos queriendo plantear aquí, ¿no? Que esconde todo un modelo económico extractivo, contaminante, basado en el saqueo y que desconoce, digamos, en este caso, las comunidades que están al pie de los cerros, digamos, y que están sufriendo directamente la contaminación esta, que indirectamente además sufrimos todos, ¿no?
¿Sentís que de última hay como un interés corporativo por parte de empresas como Minera Lumbrera o otras empresas privadas, por un lado para limpiar su imagen o para mostrar una imagen comprometida, si se quiere, con la educación, y por otro lado esto que vos comentabas, ¿no? Asegurar futuros estudiantes que aspiren a ese tipo de trabajos o de aspiraciones, ¿no? En empresas
sí,
como
sí,
esas.
Sí, por supuesto, es como vos decís. En el caso de estas inversiones en educación que hacen las empresas, es que son precisamente inversiones, ¿no? Porque buscan un rédito, como bien decías vos, en vincular a los graduados. Y por otro lado está esto de lavarse la cara, ¿no? Uno está acostumbrado ya, lamentablemente, pero nos hemos acostumbrado que eventos de las universidades, eventos educativos, estén financiados directamente con los logos, en los volantes, en los panfletos que te distribuyen, por empresas, digamos, principalmente multinacionales, digamos, ¿no? No es raro encontrarse en las facultades con congresos, que en los volantes ya directamente tiene el logo, está esponsoreado por empresas, como decíamos, por Minera Lumbrera, Repsol, Monsanto, no es extraño y de hecho se va conformando cada vez en algo más habitual. Por eso todo el trabajo este tenemos que empezar a generalizar de repudio y de toma de conciencia alrededor de este tema. Y es como decís vos, digamos, cuando se invierte y socialmente aparece como, bueno, qué bueno que estas empresas, o los medios nos venden eso, ¿no? Qué bueno que estas empresas invierten en educación y un poco intentan desacreditar las denuncias que se hacen desde los sectores que estamos sufriendo esta situación, pero al mismo tiempo sabemos nosotros que esto encubre, digamos, un sentido económico netamente, ¿no? No hay una inversión, digamos, en busca de la mejora educativa, sino la mejora para su bolsillo.
¿Esto de alguna manera condicionaría un poco cualquier análisis crítico o investigación que por ahí la comunidad estudiantil podría realizar a la hora de analizar empresas como Minera Lumbrera o industrias como la minería?
Sí, sí, claro que sí. De hecho, mira, hace alrededor de 2 meses, no recuerdo el nombre, pero hubo un docente en la UBA que estuvo perseguido dentro de la propia Universidad de la UBA de Buenos Aires porque estaba haciendo investigaciones que mostraban, digamos, los efectos nocivos de lo que está ocurriendo con el actual agronegocio, ¿no? De lo que ocurre en nuestras comunidades del interior principalmente. Y este profesor sufrió una persecución, digamos, a nivel de que no dejaban publicar sus trabajos y era boicoteado en diferentes ámbitos. Y eso salió de luz, no recuerdo el nombre del profesor, pero hará 2 meses. Y ese tipo de cosas aparecen, ¿no? Y después aparecen de forma mucho más por ahí velada, más invisible, cuando uno intenta renovar su cargo, intenta buscar una beca y hay una lista negra, ¿no? Una lista negra de docentes que por sus trabajos, por su ideología, por su forma de pensar, no tienen acceso, digamos, a determinados cargos de la universidad. Eso ocurre, digamos, y es moneda corriente en nuestras universidades, ¿no? Ocurre en las universidades más grandes y las universidades por ahí más chicas del interior, que por ahí tienen menor vida democrática, digamos, ocurre con mucha más fuerza. O sea que es directo el vínculo, como bien planteabas, ¿no?, entre esta inversión económica y el control directo o indirecto de planes de estudio, de perfil de egresado, de inserción laboral, de investigación, de extensión, ¿no? Entonces las empresas pasan a tener por sobre órganos que sean populares, aún del mismo Estado, digamos, que delineen las políticas educativas de la educación superior a nivel nacional. Uno se encuentra con que las empresas terminan direccionando, digamos, este conocimiento, esta ciencia que se produce dentro de nuestros laboratorios y aulas universitarias, en función de hacer crecer sus ganancias, digamos, sino en función de la mejora del bienestar general, digamos.
Ustedes tienen en este momento, ¿no?, vínculo con las asambleas que vienen resistiendo el avance de emprendimientos extractivos.
Sí, sí, mira, desde universitarios, estudiantes del Universitario de La Plata, hay algún vínculo. Yo te puedo hablar especialmente de mi experiencia. Sobre todo en la Comisión de Estudiantes de Geografía, por ejemplo, de mi facultad, tiene un vínculo muy marcado con la Unión de Asambleas Ciudadanas de La Rioja, y después he estado participando de los encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la UAC. Hemos hecho charlas aquí en la universidad y en otras universidades también, con representantes de diferentes asambleas de la UAC, y ese vínculo existe y queremos profundizarlo también, queremos profundizarlo. Ahora, recientemente se está intentando conformar una red, una organización, digamos, que nuclee un poco lo que son las asambleas ambientales aquí de la zona metropolitana, que por ahí venimos un poco rezagados con respecto a lo que ocurre en otros puntos del país, donde quizás también la producción extractiva es mucho más visible que en las grandes ciudades, pero bueno, aquí también estamos sufriendo los efectos de la contaminación y de a poco también en la zona metropolitana empiezan a organizarse asambleas y colectivos contra la contaminación. Algunos tienen un tiempo ya, otros son más recientes, y esto de a poco también va llegando a las universidades, y la idea es que se multiplique, ¿no? Que se multiplique para que como decíamos hace un rato, la denuncia tome cuerpo y sea efectivamente un freno, digamos, para las pretensiones de estos empresarios y de las autoridades mismas de la universidad, que tienen un modelo de economía, de país, de sociedad, que es muy distinto al que pretendemos, digamos, desde las asambleas ambientales y desde las organizaciones populares en general.
¿Cuáles son las agrupaciones estudiantiles que hoy están denunciando esta situación, que en este caso particular por ahí sucede con Minera Lumbrera, pero que, como vos contabas, viene sucediendo hace muchísimos años, ¿no? La inversión privada en las universidades condicionando, si se quiere, obviamente los discursos, digamos, de los estudiantes o los posibles investigaciones, trabajos y demás, ¿no?
Sí, bueno, en la universidad, con todo el variopinto que encontramos, digamos, de agrupaciones, y que es conocido por todos, hay muchas agrupaciones, por suerte, y mucha vida política, aunque a veces reducida, pero existe, digamos, una variedad. Como que todavía no se ha instalado fuerte, digamos, en la militancia estudiantil el trabajo alrededor del saqueo, digamos. Son solamente algunos grupos, algunas agrupaciones que empiezan a trabajarlo. Como frente ya hace un par de años que estamos trabajándolo, y en las universidades que tenemos presencia, que son La Plata, Rosario, Mar del Plata, Comahue, la Universidad de Tandil, del Centro, Luján, y algunos institutos de educación superior también, se empieza a trabajar de a poco este tema, ¿no? El saqueo de los recursos naturales, qué tipo de producción extractiva debería realizarse, porque no solamente decir, bueno, no a esto, sino que es no a esto para que sea esto otro, y se abren una serie de debates que son muy interesantes alrededor de esta temática. De a poco creemos que se va instalando una conciencia de la importancia de esto, ¿no? Creo que se podría equiparar, digamos, a lo que ocurrió dentro de la propia izquierda o de la militancia que quiere un cambio social, digamos, con lo que fue el tema de género, digamos, ¿no? Que por ahí hace décadas no era visto, el tema de la opresión a las mujeres como un tema por ahí a trabajar, y hoy está muy extendido y todas las agrupaciones tienen algún trabajo alrededor de la cuestión de la mujer y la violencia de género, y creemos que en lo ambiental, esperemos que no pase mucho tiempo más, va a pasar algo parecido, ¿no? Que todos los agrupamientos van a dar la importancia de difundir esta realidad, y que la vida de nuestro país no pasa solo por las grandes ciudades, ¿no? Sino que nuestro interior profundo, nuestro interior allí por los Andes y por nuestras tierras, digamos, en el interior, digamos, está ocurriendo todo esto que estamos teniendo que poner sobre el tapete, ¿no? Es un modelo económico que es insostenible, es insustentable en el tiempo. Así que un poco ese es el debate que queremos empezar a instalar en la universidad y que creemos que de a poco va tomando cuerpo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm